Glaxo Radio, amplificando ideas.
La Pachamama te llama. La Pachamama te llama. La Pachamama te llama.
Bienvenidos, queridos oyentes, una vez más a su programa La Pachamama te llama. Nos encontramos con invitados muy especiales, Evelyn y Lucía. Más adelante les explicaremos acerca de nuestras queridas invitadas y por qué están aquí este momento. Queremos agradecer a Radio Flaxo por la acogida y por permitirnos transmitirles una vez más este programa relacionado con el ambiente y el bienestar humano. Recuerden, queridos oyentes, pueden seguirnos en nuestro fanpage en www.facebook.com/flaxoradioecuador, también en Twitter en @flaxoradio y también nos pueden escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es. También nos pueden visitar en www.flaxoradio.es. Queridos oyentes, esta vez tenemos también el aporte de un querido voluntario verde, quien nos va este día a colaborar en lo que se refiere a las canciones que publicaremos el día de hoy. Su nombre es Alfonso Ortega. Él pertenece al grupo Karma y nos ha enviado 3 canciones que pertenecen a un demo llamado Homenaje. Este tiene un ritmo de mezcla que tiene hip hop y soul. Nuestra primera canción se llama Granito de Arena. Fue elaborado en el año 2011 y esta es una colaboración más a la causa ambiental. A continuación, nuestra canción.
Todo está cambiando. ¿Tú crees que esto tenga reversa?
No lo sé. Todo está muy avanzado ya. Pero podemos frenarlo. ¿Qué estás pensando?
De una u otra forma no podemos detenerla. Y por eso soy culpable. Soy culpable y me siento mal lo que en el mundo ha sucedido. Después de tanto tiempo y hasta ahora lo he reconocido. Me siento mal por mi lugar que ocupa demasiado espacio y poco es concebido. Mi lágrimas arrojas, planeta Tierra, a ti. Como te hemos destruido. Hablando con mi conciencia me dicta que no debo hacerlo. No es mi falta de conocimiento e inteligencia. Después de todo hoy nos cobra el mundo por todas nuestras imprudencias. Y el volumen crece, la contaminación parece que nos desvanece. Nuestra propia mano será verduga de todas las desgracias, influencias y ataduras. Ni el dinero ni los curas detendrán esta locura. Entiendo, tenemos que pagar un precio alto. Porque si lo sabemos no podemos hacer algo. Porque si lo entendemos no queremos visionarlo. Dejemos de habladuras y empecemos por los actos. Lo sé, cuántas partículas de O2 se utilizaron para que el desodorante puedas destaparlo. Lo sé, que imposible no contaminar por la comodidad que tienes. Lo sé, dejar de depender de los servicios básicos sería el caos. Yo no soy ecologista, lo único que trato es de cambiar para mi bien siendo realista. Quiero dejar este mensaje a todas las naciones culturales, a las etnias desiguales, a las masas y a los grupos corresponsales. Esta vez no es un tema de amor casual, es un tema de amor para recuperar un mejor mundo actual. ¿Qué tal? Sería fenomenal y estupendo saber que todo el mundo alza la mano, se une y está de acuerdo. Lo entiendo, me comprometo yo primero a tan siquiera ayudar a colocar mi primer granito de arena, para así todos mejorar. Llora y ruge, lo estoy sintiendo. ¿Que acaso no lo sientes tú? Estás mintiendo. Recuerda que todos somos iguales, utilizamos los mismos modales, pastas dentales, productos naturales con demanda extra populares. ¿Qué vamos a hacer? No podemos detener, pero sí volverle al mundo la mitad de lo que sabe proveer. ¿Y será? ¿Será que carecemos de entendimiento? ¿Será que el pensamiento no es lo mismo que un sentimiento? ¿Será que estamos condenados? Unamos nuestras manos, necesitamos amos para que aprendamos. Si no nos encontramos, ¿cómo utilizamos el mundo que habitamos. Recuerda que estamos amonestados todos, si no capacitamos, hundido hasta los codos, aplicándose modos para salvarnos todos, sentir que uno somos, dándonos forma y modos. Yeah, dándonos forma y modos. Este es mi granito de arena. Si puedo hacer algo por el mundo es dar este mensaje y cambiar ciertas cosas, ciertos hábitos. Reciclemos, ahorremos y sembremos. De Carmen C.
Laxo Radio, amplificando ideas.
La Pachamama te llama.
Bueno, sin más preámbulos, empecemos con La Pachamama te llama, un espacio para la charla amena y diferente. El tema que trataremos hoy es las leyes ambientales y su evolución histórica en el Ecuador. En primer lugar, bienvenida Lucía Rivera y Evelyn Reyes. Estas, nuestras dos invitadas del día de hoy, pertenecen a la Universidad Central del Ecuador, cursan el séptimo semestre de Derecho. Evelyn, bienvenida.
Muchas gracias. Yo soy Evelyn, estudio en la Escuela de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Y gracias por la invitación. Y respecto al tema del día de hoy, trataremos de enfocarnos básicamente en todo lo que se refiere al cuidado, mantenimiento del medio ambiente, de la zona agrícola como en la zona económica.
Lucía, bienvenida.
Muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Bueno, como dijo mi compañera, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, estamos en séptimo semestre y queremos aportar sobre cuál es el marco legal y constitucional que se refiere a los derechos de la naturaleza.
Jimmy Vicente, quien les habla, estudiante de Ingeniería Ambiental y voluntario verde, les da la cordial bienvenida. Muy bien. Para empezar, vamos a hacer algo, una especie de introducción. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la legislación ambiental ecuatoriana. Hay que recalcar que toda legislación, según tengo entendido, viene de fuentes de derecho internacional. Según lo que también tengo entendido, estas nacieron a partir de tratados, protocolos y algunas convenciones que se han realizado a nivel internacional. Y posteriormente los estados se han comprometido para aplicar estos tratados internacionales y las han puesto, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en nuestra constitución. Es decir, que esto ya forma parte del cuerpo legal que protege los derechos de la naturaleza. En primer lugar, quiero preguntarles a cualquiera de los dos, de las dos, ¿cuál es la diferencia entre una ley y el derecho? O sea, ¿qué diferencia hay o son lo mismo o tienen igual similitud?
En primer lugar, la ley viene a ser una fuente del derecho, es decir, que el derecho es el conjunto tanto de leyes, de normas, de preceptos, de la costumbre y de doctrinas, así como también de los principios doctrinarios. En cambio, ley viene a ser todo aquello que está escrito, todo lo que la Constitución lo ha realizado mediante un proceso el cual está establecido en la Constitución. La ley tiene tres caracteres, que es el prohibitivo, el mandatario, así como también el permisivo. Esa es en sí la gran diferencia. El derecho viene a ser un gran conjunto de todas estas leyes, de todas estas normas. En cambio, ley solamente viene a ser lo escrito, lo que está en nuestro país, lo que está publicado en el registro oficial.
Entonces, podríamos decir que la ley básicamente nos dice de forma escrita qué debemos hacer y qué no debemos hacer.
Exactamente. Bueno, primeramente las leyes son importantes porque son aquellas que regulan a la sociedad en sí.
Como todos sabemos, desde que el hombre inició su vida, ha requerido y requiere aún todavía de la compañía y de la colaboración de otros seres humanos. Por ende, en esta relación existe un intercambio de ideas que nos ha llevado a un proceso evolutivo. Este proceso evolutivo es, como sabemos, es infinito. Hasta ahora no hemos acabado, seguimos inventando nuevas cosas, pero todo eso lo hacemos en ayuda societaria, se puede decir. Ya, este proceso también hace que la ley intervenga, ya sea de manera escrita, de manera o de manera verbal, como lo hacíamos anteriormente, fijando unos tipos de reglas orales. Ahora, como ya somos de cierta manera un poco más civilizados, tratamos de implementar esas leyes, implementando nuevos códigos, nuevos reglamentos, acuerdos y otros tipos de resoluciones que diariamente los vamos modificando. Es eso lo que ha permitido no solo la evolución del hombre, sino la evolución en sí de todo el mundo, de todo el planeta.
Me ha llamado mucho la atención la palabra modificar. Esto se refiere algo que, o sea, por ejemplo, como nos mencionó hace rato Lucía, esa modificación se realiza en algo escrito o, por ejemplo, ya esto va directamente a las personas. O sea, ¿a qué te refieres en este aspecto?
En todo en cuanto a una reforma, una modificación, una anulación referente a la ley se hace mediante la misma ley. O sea, una ley para ser reformada requiere de otro proyecto. Este proyecto a su vez es debatido en la Asamblea Nacional. Posteriormente pasa al presidente. El presidente puede aprobar o negar este nuevo proyecto. En caso de su aprobación, este posteriormente se publica en el registro oficial. Entonces, una vez que ya se ha publicado, se entiende que o se da a conocer en sí a toda la población la nueva modificación, la derogación o el cambio que ha existido en esta ley o en la norma legal que se ha requerido su renovación.
¿Y cuál es el papel fundamental en este caso de la ciudadanía?
El papel fundamental, bueno, pueden realizar proyectos de ley varias personas. Entre ellas tenemos el presidente de la República y asimismo los ciudadanos, la Constitución mismo lo está permitiendo. Entonces, con un número determinado que establece la Constitución, pueden presentar proyectos de ley. Y de igual manera se repite el proceso anterior dicho, el de la Asamblea, aprobación de presidente y publicación en el registro oficial.
Lucía, ¿nos quisieras ayudar con algo? En este caso, ¿qué rol o qué importancia tiene en este caso, por ejemplo, una consulta popular? O sea, ¿podríamos también nosotros como ciudadanos, mediante una consulta, ya sea aprobar o también no permitir la aplicación de una ley?
Claro, mira, la consulta popular es muy importante, puesto que viene a ser un acto en sí en el cual el pueblo es el que está decidiendo si quiere o no. En primer lugar, bueno, de acuerdo al Código Civil, él establece que la ley es la declaración de la voluntad soberana, es decir, que es el mandato que el mismo pueblo le está dando, en este caso, a la Asamblea Nacional. Sin embargo, una consulta popular viene a ser muy importante, puesto que muchas veces los que están ahorita legislando no vienen a hacer o no vienen a cumplir con los fines con el cual el pueblo le escogió. En caso de la consulta popular, como lo dije anteriormente, es la expresión, para mi opinión, es la expresión máxima en el cual el pueblo puede decidir. En el caso del Yasuní viene a ser, lamentablemente es muy político la aprobación o no de una consulta popular. Y bueno, para que se pueda dar una consulta popular, es muy importante en este tema si la pregunta que se está haciendo está referente a la Constitución y esta de igual forma lleva su proceso, como lo establece la misma Carta Magna. En referente a las leyes ambientales, muchas veces se ha dicho que el pueblo no está aún capacitado para él por sí solo decidir si o no se va a aplicar una ley o se va a derogar una ley. Sin embargo, para mi opinión, como te dije, la consulta popular debería ser una de las vías en sí, a pesar de que se gaste muchos recursos o se dé por mucho tiempo, debe ser una de las vías en las cuales sí se, una de las vías comunes o una de las vías máximas en las cuales se debe dar la expresión del pueblo.
Por ejemplo, Esta mañana he escuchado que también el día de ayer el presidente quería también, si es que vamos a consulta, por ejemplo, ahorita que mencionas un poco el tema Yasuní, por ejemplo, quería meter una pregunta de manera general, lo digo, no tengo muy segura la pregunta, pero o sea, era de acerca de la reelección o este tipo de... con lo que se refiere a la reelección, por lo que el alcalde de Guayaquil ya lleva cierto tiempo de alcalde y, por ejemplo, él la quería poner nuevamente, si es que nos vamos a consulta, ponerla con la pregunta del Yasuní. ¿Esto es adecuado? Tal vez no distorsiona un poco la primera pregunta o la inicial que es acerca del Yasuní. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué consideras tú?
Bueno, personalmente considero que viene a ser, está totalmente mal. En primer lugar, porque estamos hablando de la explotación del Yasuní, algo que nos concierne a interés nacional. Es un interés en el cual se ha visto que la conciencia ambientalista de los ecuatorianos está surgiendo, está dando. Se ha dado las marchas, las protestas, y lo cual el pueblo lo que quiere es esta consulta. Sin embargo, el tema de la reelección indefinida por parte del presidente y del alcalde de Guayaquil viene a ser en sí una controversia política, que en sí no tiene nada que ver. Es una controversia personal entre los dos, de quién más da y quién no. Por mi parte, bueno... debemos acordarnos de la anterior consulta popular en la cual se vinculó tanto temas de la función judicial como si va a haber o no corrida de pueblos en los cantones. Entonces, por una parte se puede llegar a dar, pero por otra estaríamos uniendo la controversia política entre el alcalde y el presidente con algo de conciencia ecológica que viene a ser lo del Yasuní.
¿Quieres acotar algo?
Sí. Evelyn. Respecto a la consulta popular y a tu pregunta, Jimmy, quisiera decir que la medida es totalmente, puede ser totalmente legítima, porque una consulta popular sirve para que el pueblo tome o ejerza su derecho a la participación. O sea, puede venir una serie de preguntas de diferentes temas acorde a la realidad nacional que estamos viviendo. Y también esto sirve para tomar una decisión importante dentro de nuestra legislación. Así que el presidente podría realizarlo, la medida es legítima, pero sería inadecuado y totalmente... descentralizado, se puede decir, la idea sería un poco absurda combinar el tema de la reelección de un determinado alcalde o un tema político determinado que no tiene nada a ver, que no tiene nada que ver con el tema del Yasuní, que es un tema ambiental. O sea, prácticamente se estaría tratando de confundir, incluso la ciudadanía puede llegarse a confundir, no enterándose o no informándose muy bien del tema.
Posiblemente crearía confusión por lo, o sea, pienso yo que son polos opuestos un poco, porque el uno es más político, como lo dicen, y el otro tiene que ver con el ambiente, o sea, es algo un poco...
Sí, es algo bastante diferente los dos temas. Por eso es lo que yo digo, la medida puede ser legítima, pero en realidad es totalmente absurda. Y según se ve, ahí es donde el presidente se da a conocer. Se ve también lo que él quiere, tratarnos de confundir, tal vez tratándonos de modificar subjetivamente para que lleguemos a la decisión que él quiere.
Muy bien. Volviendo nuevamente a lo que es, en lo que se refiere a la legislación ambiental, les mencioné al inicio de que tiene mucho, nuestra legislación tiene mucha relación con lo que es el derecho internacional. ¿Por qué la necesidad como país estar involucrado con instrumentos internacionales para que sean aplicados estos en nuestro país? O sea, ¿qué tanta importancia tiene su aplicación aquí en el país?
Bueno, la importancia de la aplicación de los instrumentos internacionales de nuestro país es porque el tema del medio ambiente, ecosistemas, biodiversidad, no es solo un tema que a nivel nacional que nosotros solo nos pertenece a Ecuador, sino que es un tema a nivel mundial, a nivel universal incluso, porque no solo en nuestro país es el caso que existe contaminación, globalización y todo ese tipo de temas que nos afectan, sino que es en todo el mundo. Y por ende, tanto los organismos internacionales, que es la unión de varios países en donde se unen los pensamientos, las legislaciones de varios países, es lo que permite formar un instrumento internacional. Este instrumento internacional es de aplicación a nivel mundial para varios países, incluyendo nosotros. Es por eso que es la importancia de su cumplimiento.
www.facebook.com/flaxoradioecuador. Nos pueden seguir en nuestro muro de fanpage, también en Twitter en @flaxoradio. También nos pueden escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es. También pueden visitarnos en nuestra página web en www.flaxoradio.es. A continuación, vamos con nuestra segunda canción. Su título es ¿En qué nos inspiramos? Creada en el año de 2012, nos habla acerca de la diversidad de lo que hace la gente y cuál es su motor para seguir adelante. Perteneciente al demo homenaje del grupo Karma, deleítense, queridos oyentes, con nuestra canción.
¿En qué nos inspiramos? Un pincel, un lienzo y una pintura, el resto. Mucha locura, me preguntan en qué me inspiro. Detalles especiales y esenciales como cándiles. Todos los seres tenemos musas que inspiran, las que nos contaminan, las que al final nos llenan de sabiduría. La vida misma, fragmenta en pedacitos, sentimientos como prismas, pensamientos como brisas. Las vivencias se las recuerda con demasiada prisa, las heridas con un poco de llanto y ceniza. Y es lo justo que el corazón impulsa de acuerdo a tus gustos. El mío es la tinta con la que pinto mis rimas, mi alimento, tratando de plasmar cada palabra en cada verso. Me siento inmerso, poseído en el mundo de la locura. La variedad de inspiración es resultado de la exaltación prematura. Y así es como aquel creador del universo. Existe inspiración desde el comienzo. No tengas miedo, la mejor medicina de las creaciones son reacciones simplificadas en el arte. Parte por parte, expulsa ese íntimo sabor, empieza a desahogarte. No tengas temor al ridículo, no creas que eres del mismo círculo. Enciende tu motor para un nuevo capítulo y prepárate en tu vida para escribir un nuevo título. Formas, colores, ritmos, la elevación del alma es el estado de la soledad y del silencio. Formas, colores, ritmos, la elevación del alma es el estado espiritual de cada quien y cada cual.
El aire o el
La humanidad tiene tanta creación, la mía es hacer rimas, plasmarlas y acoplarlas a esta canción. El doctor se inspira al ver a su paciente asistir a otro centro médico para curar ese dolor. El futbolista se automotiva al darse cuenta que su compatriota juega en grandes ligas y a sus espaldas carga muchas oportunidades en lista. El pintor, para él todo lo retratado es una Mona Lisa, así que cada cuadro será bien tratado. El licenciado no se conforma con tan poco sueldo después de muchas noches de desvelo, así que busca otro tipo de ingreso para su progreso. Mi vecino obeso trata su problema con rutina de ejercicios y dieta para poder bajar de peso. El jardinero trabaja duro y con esmero, algún día sueña con tener su propio negocio de floreros. Acuérdate que tenemos que inspirarnos, la vida da motivos y cosas para lograrlo. Aunque sientas que el mundo no tiene forma, no te apagues, reluce tus mejores cualidades. No importa si a la gente no le conforta, las críticas están y estarán cortas. La única satisfacción es encontrarte a ti mismo en el camino y a tu propio corazón. Formas, colores, ritmos, la elevación del alma es el estado de la soledad y del silencio. Formas, colores, ritmos, la elevación del alma es el estado espiritual de cada quien y cada cual.
El aire huele a ti.
Formas, colores, ritmos, la elevación del alma es el estado de la soledad y del silencio. Formas, colores, ritmos, la elevación del alma es el estado espiritual de cada quien y cada cual.
El aire huele a ti.
Muy bien, retornamos nuevamente en lo que son las leyes, ahora sí, netamente en el Ecuador. En el año de 1999, en la Constitución, declara ya algo acerca de lo que es los derechos ambientales. Esto está, bueno, netamente relacionado con lo que es la Ley de Gestión Ambiental y el TULAS, que ahora es TULSMA, y estas dos instrumentos legales ya reúnen leyes de protección con lo que se refiere a los recursos naturales. En la Constitución del año 2008, ahora sí netamente se reconoce los derechos de la naturaleza y por ende se crea instancias que permitan resolver problemas en lo que se refiere a lo administrativo, lo judicial y lo internacional. Queridas invitadas, en el Ecuador, ¿desde qué época y qué año se empieza a hablar de leyes ya netamente? Tenemos una cierta noción de que el año 99 y posteriormente lo reafirmamos en el año 2008. O bueno, eso es lo que he recabado de información. Les pregunto a ustedes si tienen mayor conocimiento de la misma. ¿Hace cuánto tiempo ya Ecuador comienza a hablar de leyes y relacionados con el medio ambiente?
Ya, como tú mismo lo dijiste, desde la Constitución del 98 Ecuador empieza ya a generar derechos a la naturaleza. Sin embargo, en la época del triunvirato militar, Ecuador, por presiones de la Organización Mundial de la Salud, creó un régimen de salud, en el mismo en el cual ya se establecían cuáles son los tipos de condiciones que se tiene que seguir para tener una buena salud. De igual forma, con Jaime Roldós se creó también la primera institución ambientalista activa, la Fundación Natura. Pero en esa época existían leyes totalmente depredadoras contra la naturaleza, como la de Tierras Baldías, que invitaba a desmontar la selva para demostrar trabajo agrícola. En el año de 1985 se elaboró un proyecto de legislación ambiental. Sin embargo, este no se aprobó porque estaban establecidos principios doctrinarios. Y en 1974, después de Estocolmo, Ecuador contrató una comisión para que elabore dos inventarios, tanto principales como problemas ambientales del Ecuador y legislación de los problemas ambientales. En el Ecuador, en 1995, mediante el decreto 1802, se expidieron las políticas básicas ambientales del Ecuador. Como tú mismo lo dijiste, estas son leyes que tienen normas generales, que no podemos en sí hablar que regulen un derecho ambiental o que hablen de un derecho ambiental. Con la Constitución de 1998 se empieza ya a crear, en 1999 posteriormente se da la Ley de Gestión Ambiental, la misma que ya nos da un énfasis de cómo en el Ecuador se tiene que seguir con todos los temas ambientales. De igual forma, tenemos luego la Ley de Hidrocarburos, actualmente la Ley de Minería. Sin embargo, de igual forma, los municipios creaban, en especial el de Quito, ordenanzas, las mismas que establecían la creación de la Secretaría del Ambiente, el manejo de residuos, cómo se tiene que dar las áreas verdes en la ciudad. Es decir, en el Ecuador aún no se puede hablar en sí de un derecho ambiental codificado, como es el derecho civil o el derecho penal, pero con la Constitución del 2008 vamos yendo para lo, estamos encaminándonos para ello.
Por ejemplo, hablamos de que en la Constitución del 1999 tenemos esa noción. Como vuelvo a reafirmarlo de hace un momento, en la Constitución del año 2008. Ahora sí ya está más explícito y, o sea, ya la naturaleza comienza a ser sujeto, ¿verdad? Sujeto de derechos. ¿A qué se refiere específicamente esta palabra, sujeto de derechos?
Bueno, como tú mismo lo dices, la Constitución de 2008 es la primera constitución mundial que otorga derechos a la naturaleza, lo cual viene a ser una innovación mundial jurídica. Al hablar de sujeto de derechos, estamos estableciendo de que la naturaleza tiene derechos que los protege constitucionalmente. Al no ser la naturaleza una persona natural o una persona jurídica, esta no puede con un representante legal ir a reclamar que sus derechos han sido vulnerados. Sin embargo, en el Ecuador existen varios organismos, tanto del sector público como del sector privado e internacionales, los mismos que se encargan de ello, se encargan de que tanto en vía judicial o en vía administrativa se pueda reclamar los derechos que han sido vulnerados de la naturaleza, como es el cultivo con transgénicos, la mala explotación del petróleo, la contaminación de aguas, de ríos, etcétera.
Algo me queda de duda, o bueno, lo asimilé más o menos así. Tenemos una constitución, diferentes instrumentos legales, normas, leyes que nos dicen, o por lo menos nos mencionan, algo con respecto al cuidado del medio ambiente o regulaciones para descargas o diferentes tipos de actividades que se realizan y que generan residuos que son desechados al medio ambiente. O sea, tenemos una constitución, normas y este tipo de cosas, pero ¿estas son aplicables? O sea, personalmente, o sea, te pregunto, ¿tú crees que estas se las aplica o simplemente solo lo tenemos en papel, más no lo hacemos en la praxis? O sea, porque vemos que hay diferentes, por decirlo así, atentados contra la naturaleza. Por ejemplo, tal vez compañías que botan sus residuos sólidos directamente al medio ambiente o los residuos líquidos de una empresa X directamente hacia un río. Entonces, ¿tú crees que se aplica o solo lo tenemos de adorno en un cuaderno lindo que dice esto no se debe hacer, pero no las personas como ciudadanos o los diferentes actores de la sociedad no lo cumplen?
Sabes que siempre se ha dado esta crítica a la Constitución, a la nueva Constitución, puesto que al ser la Constitución que más derechos ha otorgado, es la misma que dice, muchos dicen que es algo muy filosófica, es muy dogmática, puesto que al momento en que uno quiere aplicarlos, no sabe cómo hacerlos. Lamentablemente la Constitución llega a ser muy dogmática, muy filosófica. Establece, como por ejemplo, el régimen del buen vivir, que es algo que en la práctica se llega a ser muy difícil el poder llegar a cumplirlo. Y de igual forma es con los derechos de la naturaleza. A pesar de que haya organismos, haya tanto del sector público como del sector privado, aún existen estos tipos de contaminación ambiental, como se puede decir. Pero existe, la ley sí nos determina cuáles son los procedimientos que tanto una persona natural como una persona jurídica puede seguir adelante para que se llegue a dar este tipo de reclamos. Sin embargo, no nos determina cuál es un procedimiento en sí como tal, no nos establece cuáles son los pasos concretos para poder llegar a seguir.
En la Constitución hablamos acerca de, bueno, según lo que estaba leyendo, hablaba o mencionaba algo acerca de una especie de vía de protección que, por ejemplo, tengo entendido que este es cuando personas naturales pueden denunciar o conocen acerca de un proyecto que atente contra el medio ambiente. O sea, ¿esto es cierto? O sea, lo leí, así que hay diferentes tipos de vías en lo judicial, que creo que es civil y penal. Y ahí mencionaba algo acerca de la vía de protección, que es lo que les comenté hace rato. En este caso, vuelvo nuevamente. Supongamos, yo tengo una parte de un terreno en el oriente y justamente debajo de mi terreno, en el subsuelo, hay estudios de que hay X mineral valioso que se puede comercializar. Yo, como dueño de este terreno, puedo hacer una especie de protección para que se evite este tipo de actividades sobre mi terreno, o no existe esa posibilidad. O sea, por ejemplo, el Estado puede decir aquí hay X mineral y como soy Estado puedo expropiar y puedo hacer una actividad extractiva. Pero si yo, como dueño de esa parcela, no quiero, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿sí puedo tomar una medida de protección en este caso?
Bueno, la Constitución nos determina en el artículo 68 sobre la acción de protección, que viene a ser una garantía constitucional. Establece que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en esta Constitución. Y en este caso viene a ser de la propiedad privada, que viene a ser la pradera que tú dices. Y también se podrá interponer cuando exista alguna vulneración de estos derechos, que en este caso es lo que tú dices. Puede ser tanto por actos u omisiones de cualquier autoridad pública o judicial o contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales. Bueno, en este caso sí se podría llegar a dar esta acción de protección, puesto que estamos hablando de que los derechos, en este caso tuyos, los particulares, vienen a estar siendo vulnerados por una parte. Pero por otra, la misma Constitución establece que se llegará a dar el interés general sobre el interés particular. Es decir, en caso de que se encuentre ahí un tipo de mina, el Estado podría alegar de que esta viene a ser una fuente de explotación de recursos naturales, lo cual nos viene a llegar a dar más recursos financieros y se puede llegar a dar, como ahora se dice, viviendas, o se puede invertir en la educación o en la salud de la misma Amazonía.
Bueno, ahí sí puedo decir que discrepo un poco con mi compañera, porque en verdad la acción de protección sí sería, podría probablemente ser eficaz para precautelar tu derecho a la propiedad, que es el derecho que tú sientes, en este caso vulnerado. Pero tanto el Código Civil como la misma Constitución, incluso en el caso de que sean minerales, la misma ley minera establece que estos recursos naturales son propiedad exclusiva del Estado. El mismo Código Civil, de cierta manera prescrita, establece que en caso de que encontremos un mineral o algo valioso, se establece como un tesoro a nivel nacional. Y eso es propiedad exclusiva del Estado. Lo que puede pasar en este proceso es que el Estado, a través de un proceso administrativo, puede llegar a indemnizarte la parte perteneciente a tu propiedad. O sea, solo lo que donde realmente se encuentren en las minas, los minerales o incluso el petróleo, porque eso es propiedad, es un recurso no renovable. Los recursos naturales son prácticamente administrados por el Estado.
Escuchamos ya tubulas, constitución, ley de gestión, ley minera y otro poco más de instrumentos que están relacionados con el ambiente. Evelyn, menciónanos o háblanos acerca del marco legal que está relacionado con el medio ambiente. ¿Qué instrumentos existen en el país referente al medio ambiente?
Claro. Primeramente, como habrás escuchado, nosotros no paramos de decir el término constitución. Y es porque en el marco jurídico que nosotros llevamos a nivel nacional, la constitución se constituye como la norma suprema, una norma principal a la que las otras leyes deben subrogarse. Es decir, las demás leyes deben subordinarse a la constitución que tenemos ahora. Es por eso que la Constitución en el artículo primero nos define como un Estado de derechos y justicia. Anterior a esto solo nos definía como un Estado de derechos, lo que nos hacía regir a nosotros solo al principio de legalidad. Es decir, solo nos basábamos en lo que estaba escrito. Ahora no, la Constitución es más amplia, establece nuevos derechos, derechos colectivos, derechos de participación. Nos amplía 73 artículos de la Constitución nos hablan de derechos y a su vez 152 nos hablan de cómo garantizar y hacer efectivos estos derechos. Eso como la primera e indiscutible norma legal que debemos ejecutar en el caso de alguna violación, no solo al medio ambiente, sino a nuestros propios derechos. También tenemos en cuanto a la Ley de Gestión Ambiental, que es que lleva a cabo el Plan Ambiental Ecuatoriano, que es un instrumento técnico de gestión que promoverá la conservación, protección y manejo ambiental y mecanismo de financiación, así como los procedimientos de revisión y auditoría. Es decir, que la Ley de Gestión Ambiental básicamente se encarga de la administración de todos los recursos naturales que tenemos en nuestro país, su manera de explotación, cómo debemos tener esas normas, como los ciudadanos y las personas jurídicas dedicadas a la explotación de los recursos deben hacerlo, deben administrar conscientemente estos recursos. También tenemos la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Bueno, esta ley básicamente ampara no solo a los bosques o al medio ambiente, sino también ampara a la vida en sí mismo que existe dentro de estos pequeños ecosistemas. También tenemos la Ley de Gestión Ambiental, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. Esto es importante porque, aunque no parezca, dentro de este estatuto existen ciertas normas que regulan a la función ejecutiva y a sus coparticipantes para la protección adecuada del medio ambiente.
Bueno, Lucía, te quiero hacer una pregunta con algo relacionado con lo que hablamos anteriormente, pero de lo que ha dicho Evelyn. Tenemos una extensa gama de normativas e instrumentos que son relacionados con el medio ambiente. A lo que voy es, ¿estas leyes, instrumentos o normas están ajustados a la realidad nacional o qué sé yo, ya son caducas? Porque, o sea, tenemos algunas normas o reglamentos que vienen de tiempos pasados y que aún no han sufrido una reforma adecuada. Entonces, o sea, según lo que tú consideras y has avanzado en cuanto se refiere al estudio o de derecho en tu universidad y específicamente con el medio ambiente, ¿sí son acordes a lo que vivimos actualmente?
Bueno, yo considero que con la actual Constitución, de cierto modo, las normas ambientales son totalmente nuevas e innovadoras, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Eso se puede comprobar con, como ya dije anteriormente, con el otorgamiento de los derechos que se le ha dado a la naturaleza en nuestro país, como tú mismo lo dijiste, como un sujeto de derechos. Bueno, en este caso, para mi parecer, no vienen a ser tan caducas, puesto que la mayoría de ellas se están realizando de acuerdo con la nueva Carta Magna. No vienen a ser caducas, ya que se pueden llegar a hacer vienen a estar con los regímenes que establece la nueva Constitución, y de igual forma todas las leyes ambientales del país se tienen que realizar de acuerdo a lo que establece las normas internacionales a las cuales el Ecuador se ha suscrito. Bueno, eso por mi parte.
En este caso, Evelyn nos mencionaba de que la Constitución es la madre, o sea, de todo, de lo que se refiere a instrumentos legales en el Ecuador, y que las demás, en este caso, instrumentos legales relacionados con el medio ambiente tienen que subrogarse a esta, ¿verdad?
Sí, ya. Verás.
Espérame un segundito más para complementar. ¿Cuál, en este caso, no sé qué es más importante? O sea, en relación al Ecuador, o sea, Lucía nos ha mencionado que estamos relacionados, o Ecuador está adscrito a diferentes instrumentos internacionales. Y el Ecuador, como tú lo has dicho hace un momento, nos dice que la Constitución es la principal legislación del Ecuador. Entonces, en este caso, por ejemplo, los decretos internacionales tienen también que subrogarse a la Constitución, o en este caso, ¿cómo se hace con la Constitución y decretos internacionales?
Ya. Bien, este es un tema bastante claro y lo establece la misma Constitución. Se denomina en el artículo 424 y posteriormente en el artículo 425 de la misma Constitución, y se trata del orden jerárquico de la aplicación de las normas. La misma Constitución, como yo lo dije, es la norma suprema, y otras leyes, las leyes que rigen nuestro país, se deben subordinar a esta. El artículo 425 de la Constitución dice que la Constitución, el orden jerárquico, es decir, la manera en cómo se debe uno priorizar las normas en el orden a manera de pirámide, se puede decir, es el siguiente. Primero, la Constitución. Posteriormente, los tratados y convenios internacionales. Es ahí donde hablamos de tratados y convenios ambientales, tanto civiles, políticos, pero todo de carácter mundial, de carácter universal. Posteriormente, siguen las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas, como puede ser la ley orgánica de la función judicial, función legislativa, todo código orgánico en sí que se subrogue igual a los tratados internacionales y posteriormente a la Constitución. También tenemos las leyes ordinarias, que ahí sí entran todos los tipos de códigos que tenemos en nuestro país. Tenemos el Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código Penal. Puede ser, posteriormente siguen las normas regionales y las ordenanzas distritales. Esto básicamente está a cargo de los municipios, consejos municipales y consejos provinciales, que piden ordenanzas tanto de carácter provincial como de carácter cantonal. A esto le siguen los decretos y demás reglamentos, los decretos que puede expedir el nivel ejecutivo del país, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y demás actos y decisiones de los poderes públicos. Ya, como habrás notado en este artículo mismo, se establece que la Constitución es la norma suprema, como tú dices, la norma madre de todas nuestras leyes.
Lucía, Evelyn nos ha mencionado la escala jerárquica de las normas e instrumentos internacionales. ¿Nos quieres comentar qué organismo nacional vela por estos derechos? O sea, ¿quién está encargado de decir se cumple o no se cumple? Y también, ¿a quién podemos acudir como ciudadanos nosotros en caso de que veamos violados estos derechos?
¿De los derechos ambientales?
Sí, específicamente.
Ah, ya. Bueno, realizando una consulta establecimos de que existen varias instituciones que se encargan del control. En primer lugar, encontramos en el sector público el Ministerio del Ambiente, el mismo que la Ley de Gestión Ambiental le da esa facultad de rector administrativo sobre debe llegar a cumplir todas las leyes establecidas ambientales, así como también la suscripción de contratos que tengan que ver con la explotación o con algún tipo de actividad que vaya a dañar o que vaya a vulnerar en sí el equilibrio ambiental que se tiene. En segundo lugar, también llegamos a tener las secretarías, que crea tanto la parte ejecutiva como también las de los GATS. En la ejecutiva tenemos la subsecretaría de aguas. En cambio, en el municipio, como lo dije anteriormente, se tiene la Secretaría de Ambiente. En el sector privado se llega a tener varias, más se llegan a dar fundaciones que tienen la finalidad de proteger en sí a la naturaleza. Entre ellas encontramos a la Fundación Natura, la que llega a ser la primera fundación creada para los fines ambientales en el Ecuador. De igual forma, bueno, llegamos a tener diversas fundaciones en sí que tienen que ver y que llegan a tener, ahora llegan a tener unos fines específicos, ya no solo general, que es la protección de la naturaleza, sino que puede ser sobre reciclaje, sobre la recolección de basura, sobre el ahorro de agua, etcétera. Y en organismos internacionales llegamos a tener todos los cuales son creados en especial por la ONU, a los cuales llega a ser suscrito el Ecuador.
Incluido el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, me ha encantado algo que mencionaba acerca de los organismos internacionales. ¿Cuánta presión pueden ejercer estos organismos internacionales cuando ellos son testigos o partícipes de que se han violado derechos, que se han violado los derechos ambientales en un X país del mundo? O sea, esto es cuando las instituciones internacionales conocen de esto, generan un peso, ya sea internacional o sea grande, y también dentro del país, o simplemente permiten conocer más lo que sucede y nada más. O sea, ¿qué rol cumplen en este caso los organismos internacionales?
Bueno, como tú lo mencionaste, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí llega a establecer varios puntos. Por ejemplo, en caso de que en un país, como pasó aquí, hubo la epidemia del sarampión, la OMS intervino en un punto sobre el actuar, cómo llegar a impedir de que la epidemia se llegue a propagar. Y de igual forma a nivel mundial, como fue con la H1N1. Con referencia al ambiente, por una parte sí se llega a, en el ejemplo de, claro que ahorita estamos viviendo, que es en el caso Chevron con Ecuador, los niveles internacionales y los organismos internacionales, por una parte, no, hasta ahorita no están interviniendo. Han intervenido en la parte en que Chevron alega de que la Corte ha establecido de que el contrato que se ha suscrito le exonera de cualquier responsabilidad ambiental. Sin embargo, personalmente, hasta ahorita no he escuchado en sí de que otra organización en sí más que llegue a tener que ver con la naturaleza puede llegar a dar, excepto la OSP, las organizaciones de petróleo, llegan a establecer cuáles son las normas específicas que tiene que llegar a cumplir un país para poder explotar petróleo, por ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos de minería, el país, lamentablemente no existen aún organismos internacionales que establezca que el Estado tiene que seguir ciertos parámetros, puesto que actualmente existe la minería ilegal. En cambio, como hemos visto en clases de derecho petrolero, el petróleo, la explotación de este viene a ser un poco más segura en comparación con la de la minería.
Evelyn, ¿qué importancia para el medio ambiente tienen los derechos e instrumentos legales relacionados con este? ¿Por qué son tan importantes? ¿En qué radica su importancia?
Los instrumentos internacionales y los organismos internacionales radica su importancia porque ellos básicamente son los encargados de proteger no solo derechos ambientales, no solo responsabilidades ambientales, sino que derechos universales, propiamente los nuestros, propiamente personales de cada persona, ya que existen personas en todo el mundo, el medio ambiente está en todo el mundo, un ecosistema está en cualquier parte del mundo. Entonces, no vamos a crearnos de manera individualizada, cada país va a tener su propio organismo, sino que la unión propiamente dicha es lo que hace la fuerza, es lo que hace que la humanidad progrese, evolucione. Entonces, estos organismos son encargados de velar, de proteger los derechos ya cuando el Estado en sí mismo, ya por su propio alcance, por falta de recursos, no puede hacerlo. Es el encargado de proteger a determinado ciudadano, a determinada colectividad, un derecho que se cree vulnerado a nivel mundial, a nivel universal.
Vamos con lo que son los instrumentos nacionales. Personalmente, yo considero que son muy incoherentes lo que se refiere a los instrumentos nacionales. ¿Por qué? O sea, yo considero, por ejemplo, que lo adecuado siempre sería que, supongamos, una industria cuando genere residuos líquidos, por ejemplo, tendría que restituir nuevamente al medio ambiente agua tal cual ingresó al sistema, o sea, un agua de calidad, segura, con las mismas características físico-químicas y biológicas que ingresaron, debería salir. Pero personalmente, o sea, considero que es contradictorio el hecho de que existan diferentes normativas o diferentes instrumentos legales que te digan, por ejemplo, vamos al Tulas en lo que se refiere al agua, o sea, te dice que tú puedes descargar a un efluente de agua un cierto residuo líquido, pero este tiene que cumplir con ciertas características, o sea, qué sé yo, con una cierta cantidad de pH, temperatura, turbidez y este tipo de parámetros que son característicos del agua. O sea, ¿a qué voy? A que es importante, imprescindible que la normativa te diga que el agua como entra debe salir y no decirte bote agua, pero con determinada cantidad de contaminantes o determinada cantidad de parámetros que ya los mencioné hace rato. Para mí personalmente me parece que es un poco de incoherencia, o sea, por el hecho de que te permite eliminar residuos, pero con X cantidad de contaminantes, cuando lo ideal, pienso yo, sería restituirla igual, o sea, tal cual entró. Entonces, o sea, voy a lo que ustedes consideran, o sea, ¿cómo consideran estos instrumentos? O sea, si son adecuados. Ya les digo, o sea, personalmente a mí me parece que están un poco mal enfocados. O sea, yo considero que como entra, debe salir. Yo felicito y destaco en este caso de que los diferentes instrumentos legales a lo largo del tiempo están disminuyendo, o sea, van en disminución estos parámetros, o sea, los va haciendo cada vez menor para que en lo posible el agua siga saliendo igual. ¿Cómo vigilar? Es la pregunta, o sea, comenzar por también el Ministerio del Ambiente, que tiene que ser el responsable de hacer velar en lugares alejados. O sea, mi apreciación es esa, para mí es incoherente botar residuos con contaminantes. Pero ustedes, ¿qué piensan? O sea,
básicamente la humanidad necesita explotar la naturaleza para seguir sobreviviendo. Eso es un principio, es una base, todo el mundo lo sabemos. Pero lo que no se encuentra y no se ubica en este país es que ese sistema de explotación sea eficiente. O sea, que cause cierto daño, pero asimismo que esa empresa, esa compañía, cause la misma regeneración de determinada explotación minera, petrolera o de cualquier recurso renovable o no renovable. Eso es básicamente lo que le hace falta al país, un sistema eficaz de explotación. Es algo que no implementa, y básicamente las leyes que hemos mencionado aquí y que hemos estudiado dentro del marco jurídico no establece. Algunas normas son algo prescritas y otras como que no van ya acorde a nuestra realidad actual que llevamos a cabo. Pero dentro de la Constitución, ahí mismo se establecen algunos principios sobre los cuales se debe regir la explotación del medio ambiente, la explotación de un ecosistema, la explotación de una mina o de un hidrocarburo. Hay un principio que se denomina el que causa daño o el que causa daño paga. Este principio básicamente consiste en que se debe invocar a la figura de reparación sobre el daño causado. Es decir, que determinada persona que por accidente, ya sea por acción, por omisión de ella, por desconocimiento, ha generado un daño ambiental a determinada zona, debe reparar este daño mediante las medidas establecidas. O sea, debe tratar de dejar ese hábitat tal como era antes. Ya. También se hace énfasis aquí al deber y a la responsabilidad de reparación. Este es un atributo jurídico que tiene el sujeto de derechos, es decir, la naturaleza, tutelado por el Estado y las comunidades que habitan en la zona de influencia geográfica, para que las garantías dispuestas sean efectivas y se imponga a una persona natural o jurídica. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, que cualquier persona que ha generado un daño debe básicamente repararlo, no de manera inmediata, es acorde eso, lo dirá según la resolución que le expida. Ya, también este pago puede ser de carácter económico, incluso se puede pagar uno con la pena de libertad. Existen ciertos artículos en el Código Penal que se atribuyen a una pena de prisión, de... Bueno, ese tipo de cosas.
Por ejemplo, ¿y si alguien desconoce lo que tú dices, igual es responsable aún así, a pesar de que desconozca, en este caso, por ejemplo, de la Constitución y de lo que nos has mencionado?
A pesar de todo, existe un principio de nosotros que dice la ley no excusa a persona, la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna. Este principio es básico y esencial. Además del Estado, ya al ver ese daño ambiental impregnado, es el encargado de responsabilizar a la persona por el daño.
Las leyes en el país son de carácter declarativo y procedimental, porque, no sé, o sea, es lindo, o sea, suena en la Constitución bonito de que no, o en la Constitución o en los diferentes instrumentos legales, no contaminar, no hacer esto, no botar residuos de esta manera. Pero, por ejemplo, se castiga, o sea, el hecho de que alguien infrinja a la normativa o a los instrumentos legales.
Bueno, como tú dijiste, sí viene a ser de carácter declarativo, sí lo es. Tanto por lo que la Constitución mismo, como ya hemos dicho, le consagra los derechos a la naturaleza, así como también las demás leyes. De carácter procedimental, de acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental, esta define dos vías en caso de que las tanto una persona natural o jurídica vea que existe un efecto perjuicioso hacia la naturaleza sobre la actividad de algún tanto de particulares como del mismo Estado, puede llegar a ser tipos de reclamos. La Ley de Gestión Ambiental determina en primer lugar a la acción civil. Establece que se puede hacer mediante un trámite verbal sumario, mediante el juez competente, que viene a ser el juez civil, se puede llegar a demandar en sí o reclamar que se llegue a regenerar el derecho vulnerado. Por vía administrativa, en cambio, establece que se tiene que pedir pruebas al jerárquico superior del funcionario público que haya causado dicho daño. Es decir, en esta parte nos determina que la acción administrativa viene a ser más cuando el Estado, por parte de algún servidor público, es el que ha causado el daño, ya sea por acción u omisión. En sí, sin embargo, la ley no nos define cuál es el procedimiento que se tiene que llegar a seguir, tanto por vía civil como vía administrativa, sino que solamente se detiene a determinar cuáles son estos tipos de acciones que puede seguir tanto una persona natural como cualquier ciudadano o una persona jurídica, que puede ser alguna empresa que se vea afectada por este tipo de afectación a la naturaleza.
En este caso, cuando ya las externalidades son negativas, ya debe ser, o sea, el Estado es el principal, el que debe velar. Y, por ejemplo, te pongo un caso hipotético, o sea, muy hipotético, o sea, solo se me ocurre. Cuando el Estado puede ser responsable también de daño ambiental, ¿cómo? O sea, ¿existe esta posibilidad?
Sí, mira, la Constitución establece, bueno, nuestra Constitución es garantista de derechos, establece que el Estado es el principal garantista, es el que tiene que cuidar y velar por los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, como tú dices, en caso de que él sea el que afecte los derechos de la persona, de igual forma, él es el que se encarga de llegar a reparar dicho daño que se ha causado, dándose en este caso el derecho de repetición por parte del Estado. Si algún funcionario público fue la persona responsable de la acción u omisión que hubo un afecto ambiental, podría llamarse grave, el Estado tiene el derecho de indemnizar tanto a la colectividad o a los particulares que fueron víctimas de ese daño, tiene la obligación de indemnizar y de repararlo. Pero también el Estado tiene el derecho de ver, de hacer que la persona en sí, la persona natural responsable de dicho daño, sea quien, en cambio, dé al Estado lo que él tuvo que pagar por dicha reparación.
Nuestra Constitución es pionera en cuanto se refiere a los derechos ambientales, por tal debemos exigirlos desde el artículo 71 hasta el 74, menciona los derechos de la naturaleza. Evelyn, Lucía, ¿algunas palabras finales que quisieran acotar a nuestros queridos oyentes?
Bueno, yo quisiera decir que el ejemplo que tú dijiste es actualmente una realidad, puesto que el caso Chevron es lo mismo, en el fondo es lo mismo que tú dijiste. El Estado pudo haber causado un daño ambiental al propio Estado.
Lucía.
Bueno, en sí, en primer lugar, dar las gracias por la invitación. Y de igual forma, como hemos dicho, la Constitución es la principal norma, la Carta Magna que rige al país. Y es el Estado, como tal lo establece la misma, el responsable de cuidar y proteger los derechos de la naturaleza. Es dogmática, como se ha dicho, y muy filosófica, pero es tanto por parte del ciudadano, de las empresas privadas y del sector público, la protección y la eficacia de los derechos consagrados en la Constitución.
Finalmente les dejamos con el grupo Karma, nuevamente de su demo homenaje, Respiro Contradicción. del año 2012, que esta narra vivencias personales de este grupo que el día de hoy nos ha acompañado en lo que se refiere a los interludios musicales. Queridos oyentes, muchas gracias por sintonizarnos y estaremos hasta una próxima oportunidad. Recuerden, en www.facebook.com/flaxoradio, en nuestro muro de fanpage, también nos pueden encontrar en Twitter en @flaxoradio y nos pueden escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es y también nos pueden visitar en www.flaxoradio.es. Queridos oyentes, mundo entero, muchas gracias.
Siento cerca y apareces como la luz en plena oscuridad que no se desvanece. Todo es normal porque para este corazón nada es superficial. En cada calle, en cada esquina, en cada avenida encuentro un mundo diferente. En la cultura, en la escritura de cada persona está la diferencia. Libros prescritos que me enseñan de lo que hablo, libros de vida que me incitan a explicar de lo que pasa. Grafitis, veredas, pensamientos, esquemas, poesías, emblemas, naturaleza diversificada de experiencias, de moralidad, de ética y viceversa, de gente más podrida que la basura, de gente más sencilla y sin ataduras. Materialismo, una pandemia que se expande como el hambre, el egoísmo primogénito de este enjambre. Los anoréxicos llamando a bulimia a la puerta de su casa, y los flaquitos ahí fuera ni siquiera tienen casa. Si los espejos no existieran, el narciso gastaría unas monedas en crear escuelas, y los humildes evitar menos secuelas. Capitalista, igual explotación laboral, 12 horas diarias para enriquecimiento individual. Y el obrero, ¿qué es lo que lleva consigo? Unos problemas personales, un mísero sueldo y enfermedades profesionales, provocado por unos jefes miserables. ¿Y qué hay del revolucionario que quiere defender los derechos de todos los seres humanos? Cuando la cosa está cambiando, aparece su verdugo con puñal y con la otra saludándole con la mano. A eso llamo traición. Unos llaman injusticia, otros premonición. Unos aplauden, otros protestan, unos ríen, otros lloran, pero siempre, siempre estará la contradicción.
Desde el pupo del mundo.
Déjame respirarte, sociedad. Déjame respirarte en la verdad. Respirarte nada más.
Contradicción, contradicción que trae una maleta llena de esperanza, el peso justo para equilibrar la vida en la balanza. Revoluciona que la sociedad se acostumbre a los grafitis y murales, y el muchachito ya no tenga que hacerlo a escondidas para pintar sus ideales. ONGs para inculcar su estilo de vida con propósitos culturales y romper el paradigma de mentalidad cuadrada en las sociedades. Contradicción, contradicción para aquel corrupto y mentiroso, donde afirma propuestas engañando a un humilde pueblo para robar y hacerse poderoso, mientras gritamos en un aliento ahogado. Contradicción para aquel que piensa que somos es pueblo olvidado, de injusticias, de pobreza, entre ambiciones y riquezas, entre esperas por aquella enfermedad que todos claman y reclaman, llamado sistema IES, donde un derecho no se pide, se lo vive, donde el derecho se respira y se lo escribe, donde el derecho entre la gente vive libre de arrogancia, de supremacía e ignorancia, de abuso de poder, de irrespeto a la mujer. Contradicción para aquel que quita vida de animales en peligro de extinción, medios de comunicación. Un monopolio en mi país atrapa mentes para evitar el desarrollo y fomentar su desarrollo, inyectando estériles conocimientos, hipnotizando barrios enteros, manipulando muchos cerebros, y un pueblo moralmente devastado que hace de su actitud un desconfiado, donde problemas sociales llaman al grupito de la esquina. Si el problema social es falta de educación y medicina, si el problema social es falta de entendimiento sin doctrina.
Déjame respirarte, sociedad. Déjame respirarte en la verdad. Déjame respirarte, sociedad. Déjame respirarte en la verdad. Déjame respirarte nada más.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
24 horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.es podrás tener información de nuestra programación, descargar podcasts, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.es o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.